Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Bienvenidos al programa Recordar a nuestros maestros. Soy Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director del Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta. En primer lugar, los agradecimientos debidos a Jorgito Benjumea en el máster y a cuatro instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades de la Fundación Entre Líneas. Dichas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. Pues bien, amables oyentes, hoy es el último programa del año. Estaremos reiniciando a mediados de enero del próximo año. Y este último programa del año es también el cierre de un pequeño proyecto que había planteado y acometido desde hace ya un tiempecito. Hoy es precisamente la emisión número 18 de ese proyecto. Ese proyecto era una mirada crítica a la escuela y en particular a la universidad. Y esa mirada crítica pues me permitió la emisión de 18 programas, el de hoy es el 18, dentro de los cuales 10 estuvieron apoyados en el aporte de Michel Foucault, el aporte foucaultiano a propósito pues del dispositivo escolar. Por consecuencia, hoy, último programa del año, es también último programa de esta problemática, de la que tiene que ver con el análisis crítico de la escuela. Representa también la necesidad de señalar que una idea que yo había alimentado y había enunciado y para la cual en su concreción yo tenía mucho ánimo y mucha voluntad, cuál era la de recorrer a 24 pensadores críticos del dispositivo escolar, pensadores que hoy están por fuera generalmente de la circulación de los libros y del discurso, es decir, son pensadores que han sido lanzados de alguna manera al olvido, pero a un olvido injusto, que tiene que ver más bien con formas de exclusión de ciertos discursos críticos, formas de exclusión que se imponen en la época actual. Y la pretensión mía era tratar de recuperarlos, presentificarlos, mostrar la vigencia de estos pensadores. No obstante, algo que voy a decirles más adelantito, me obliga a truncar este proyecto. Y de los 24 pensadores que había concebido, pues quedarme únicamente con lo que hice a propósito de Michel Foucault y que precisamente hoy llega a su término. Recuerdo cuáles eran los pensadores que yo tenía planeado que iba a desarrollar en una labor que probablemente hubiese representado todo el año próximo. Michel Foucault, que sí pude pues abordar, Pierre Bourdieu, Luis Althusser, Iván Illich, Paul Goodman, Everett Reimer, John Holt, Henri Giroux, Peter McLaren, Michel Appel, Paul Billis, Basil Bernstein, Samuel Bowles, Paulo Freire, Aníbal Ponce, Tomás Basconi, Irving Hoffman, Nietzsche, Freud, Marx, Passeron, Gramsci, Herbert Gintis, y Jacques Rancière. Esos eran los 24 pensadores que yo tenía la ambición de recuperar y con paciencia desplegarlos a lo largo de todo el año próximo en este programa, en tanto esos pensadores aportan elementos muy importantes para una mirada que ponga en cuestión el modelo de escolaridad y particularmente el modelo de universidad que hoy tenemos. No obstante, una razón de fuerza mayor me impide proseguir esto y yo espero que en algún momento posterior yo pueda realizar esto que para mí era como muy importante en términos de aportar los elementos provenientes de estos pensadores que hoy harta falta nos hacen y que están excluidos en general tanto de la circulación de sus libros en las librerías como de la puesta en juego de sus planteamientos en la escuela contemporánea. Pero lo que me conduce a la necesidad de abandonar por un tiempo este proyecto es que este programa debo vincularlo el año próximo, articularlo a lo que va a ser el proyecto que la Fundación Entre Líneas adelantará en Diálogos en la Ciudad, la conferencia mensual que corre a mi cargo el primer jueves de cada mes, y que es una conferencia a través del canal de La Piloto, se realizaba en vivo y con presencia física en el auditorio de La Piloto, pero desde que estamos en este asunto pandémico ha sido menester pasarla pues únicamente al recurso de la grabación para YouTube. Lo seguiremos haciendo así hasta que podamos volver a la presencia física en el auditorio de La Piloto. Diálogos en la Ciudad, que ya va para el sexto año de venirse realizando y que, como digo, comprende una conferencia mensual mía, va a comenzar a adelantar el próximo año un proyecto que comprenderá fundamentalmente durante todo el 2021 y 2022 y de una manera indefinida, comprenderá el desarrollo de algunas reflexiones bajo el título Aquel libro. Y como más o menos queda explicitado en el título, lo que me propongo es tratar de ofrecer, a partir de algunos libros fundamentales, reflexiones que teoricen las problemáticas que esos libros nos ofrecieron. Yo quiero traer a colación y al conocimiento, particularmente de las generaciones jóvenes, de la existencia de libros valiosísimos que provienen del psicoanálisis, la filosofía, la historia, la política, la literatura, etcétera, que es menester ofrecer esos libros, pero yo no voy a hacer una reseña de los libros, yo no voy a decir qué dicen esos libros, sino que mi tarea será la de ubicar una o unas problemáticas esenciales en ese texto y tratar de hacer una elaboración teórica por mi cuenta sobre ese asunto. De tal manera que, a partir de la presentación que yo logré hacer de esa beta que he explorado en el texto, pueda, es mi propósito, no solamente darle todo el valor significativo al texto, sino incitar a su lectura a aquellos que puedan escuchar esa conferencia. Ese es el propósito. Entonces, este programa debe estar articulado a Diálogos en la Ciudad, debe haber una especie de reenvío mutuo entre Diálogos en la Ciudad y Recordar a Nuestros Maestros. Es hacer una alianza entre los dos proyectos para fortalecerlos a ambos. enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo, parte 18, programa 10 y último sobre el aporte crítico de Michel Foucault. En este último programa del año, último programa de este ciclo que realicé sobre la crítica al dispositivo escolar y que me sirvió durante los últimos 10 programas para aproximarme a Michel Foucault y mirar con Foucault el asunto de la institución escolar, creo que lo más importante, a manera incluso de una reseña, es formular algunos asuntos que están incluidos en lo que puede ser considerado el aporte foucaultiano. En primer lugar, recordar aquello de que la escuela, tal como la percibe pues Michel Foucault, es una pieza estratégica decisiva en el orden disciplinario de la sociedad moderna, que la escuela es un instrumento clave para desplegar esa forma disciplinaria que ha caracterizado a la sociedad moderna. Y en segundo lugar, vale la pena reiterar aquello, porque es una función central de la escuela, de que esta es una fábrica de subjetivación, que la escuela opera no solamente como transmisora del saber, etcétera, sino como fuerza modeladora de un tipo de subjetividad que es menester en la sociedad en que vivimos para que se articule a los requerimientos de reproducción de esta sociedad. Ahora, creo que también por el asunto de dejar esto cerrado y más o menos ofrecer una visualización de perspectivas que se podrían desarrollar por parte de los oyentes, sería conveniente establecer algunos elementos necesarios para el examen crítico, o más bien para examinar críticamente el discurso pedagógico y en general todo el dispositivo escolar contemporáneo. Entonces voy a hacer una secuencia de asuntos que vale la pena cada uno de ellos detenerse a examinarlo, porque en ellos se encuentra presente lo que es en general el papel que juega la escuela en nuestra sociedad. Yo quisiera indicar, en primer lugar, un tema crucial de la escuela y de la relación, lógicamente, de la escuela con el conocimiento, o mejor, de la relación que la escuela traza entre el sujeto y el conocimiento, y es la medición cuantitativa. Esa especie de clave fundamental de la escuela en que el conocimiento tiene que pasar por una medición de carácter cuantitativo, obviamente. Y en ese sentido, sería menester hacer una indagación en torno al examen y algunas variantes del examen, como los tests, pero particularmente meditar sobre el papel del examen en este dispositivo escolar. El examen como piedra basal, como piedra de toque del sistema educativo. Esa relación poder-saber moderno y su obsesión por el examen como práctica cuantificable. Michel Foucault decía, la superposición de las relaciones de poder y saber asumen en el examen su máximo esplendor. En ese sentido sería pues importantísimo cualquier mirada que quiera examinar críticamente la escuela, detenerse en la indagación, en la exploración de ese asunto que no tiene nada de trivial, que es el examen. Pero también porque el examen es la quinta esencia de la práctica educativa. O sea, si se quita el examen, se desmorona todo el aparato educativo en que estamos montados. Eso lo que quiere decir es que hay una articulación entre la disciplina, en el sentido del disciplinamiento pues de los sujetos, el examen y el propósito del examen, la asignación de la nota. Eso Lo que nos precisa es que en esta sociedad la función que cumple la escuela es que la gente estudie por la nota y para el examen y con el propósito del título que habilite para trabajar. Fíjense que es la indicación de cuatro puntos muy importantes. El examen, piedra basal de todo, por la nota. Y el propósito, el título, ¿con destino a qué? Al trabajo. Ahora, sería también necesario hacer una reflexión que permitiera observar las etapas históricas del poder examinador, porque podría uno reconocer que hay un pasaje del examen de características cualitativas que se instaura a partir de la aparición de la universidad en el siglo XII-XIII, que era un examen de carácter, pues digo, cualitativo, al examen en la universidad y en la escuela moderna, que es de carácter cuantitativo esencialmente. ¿Por qué ese tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo? ¿Cuál es la pertinencia y la validez que puede tener dar cuenta de una relación con el saber y con el pensamiento que pase por una gradación de carácter, pues, cuantitativo? Eso sería importante y por ahí podría quien se aplique a esa exploración encontrar aportes, pues, provenientes de Michel Foucault. En ese sentido, al precisar el tema del examen, es fundamental, porque este es un efecto del examen, establecer el papel de la norma. El examen intenta definir desde una norma los procesos de normalización, los procesos que permiten la uniformización de los sujetos. Otros asuntos que son necesarios de ser vistos y examinados con cuidado a propósito de esta mirada crítica de la que yo hablo sobre el dispositivo escolar son el lugar que tiene en la escuela en general, y aquí estoy, pues, siempre incluyendo la universidad, el lugar que tiene la vigilancia, el estar siempre sometido a la vigilancia de un tercero que establece el acatamiento o desacatamiento de la normativa establecida. La sanción consecuente con la vigilancia cuando el individuo ha transgredido lo que la norma exige y que el vigilante precisamente está para eso, para declarar que el sujeto acata o por el contrario desacata. En caso de desacatar, es la sanción. Y esa forma del disciplinamiento proveniente de la escuela, que es un disciplinamiento que yo llamo antideseo, es decir, es un disciplinamiento que no nace del deseo del sujeto que lo compromete con la búsqueda, sino que es un disciplinamiento externo al sujeto y por eso tiene que estar apoyado en fuerzas coactivas y en fuerzas sancionatorias. Creo que también es muy importante en este examen a la escuela, y vale decir, examen a la escuela, pero un examen cualitativo, una indagación que encuentre la lógica que subtiende todo ese funcionamiento escolar, no perder de vista el proyecto homogenizador que tiene la escuela, el proyecto por el cual se corta con la misma medida a sujetos que quedan entonces homogenizados y a partir de esa homogenización se pueden definir escalas jerárquicas. Igualmente, en esa lógica de homogenización, la competitividad. Eso es muy importante poderlo examinar porque está en el corazón de las prácticas escolares, que los individuos que no hacen articulación solidaria entre ellos se definan como competidores entre ellos. Y finalmente, como consecuencia, pues, de esa lógica de homogenizar para competir, jerarquizar, el tema de la distinción. Precisamente la distinción tiene que ver con que los individuos puedan estar definidos en una escala que implique superiores, inferiores, etcétera. Y por eso la fundamental importancia que tiene en esta sociedad y en este modelo de escuela el asunto de los títulos, que se vuelve pues algo casi del orden de lo absolutamente imprescindible y razón de ser para que la gente acometa el estudio. Ahora, otros asuntos a interrogar en el discurso pedagógico, que creo que sería importante pues en la prosecución de este tipo de indagación que yo he propuesto. ¿Qué entiende la escuela contemporánea? Insisto que cuando digo escuela estoy incluyendo ahí la universidad. ¿Qué entiende la escuela por infante, por adolescente? En general, ¿qué entiende la escuela, por ejemplo, por joven? ¿Cuál es la concepción que tiene la escuela? ¿A qué llama joven? ¿Cuál es el tipo de valoración que la escuela le da al conocimiento? Y diciéndolo para que se tenga presente, el examen de la valoración instrumental que le asigna la escuela al conocimiento. ¿Cuáles son las concepciones que hay de familia y de escuela? ¿Qué se entiende por la institución familiar y qué se entiende por la institución escolar? ¿Y cuáles son las relaciones que se promueven entre estas dos instituciones? Creo que también es muy importante que se mire la jerarquización entre enseñantes y aprendices, los lugares con qué características, bajo qué criterios, con qué consecuencias, los lugares diferentes pues del profesor y del alumno. Otro punto que pienso que no se puede perder de vista, ¿cuál es la concepción de la inteligencia? ¿Qué se entiende por inteligencia? Porque según como se entienda la inteligencia, se operará en la transmisión del conocimiento y en la medición de este. Otra problemática que tendría que ser examinada, ¿cuál es la concepción o la representación que se hace en la escuela de la formación que es menester promover? Cuando ella habla de la formación, ¿cuáles son los contenidos que le endilga a este término? ¿Cuál es la formación hacia la cual se dirige? Me parece también crucial examinar el conocimiento como factor de distinción social. El conocimiento opera como una práctica de designación de élites que tienen características cuasi nobiliarias y que implican unas posiciones de poder entre quienes detentan ese conocimiento y quienes no, unas posiciones de poder pues a favor de los primeros. Y finalmente, yo también invitaría a pensar frente a la institución oficial establecida, ¿cuál es el lugar que en la sociedad actual se le puede asignar a formas alternativas de transmisión, de producción, de distribución, de circulación del saber? ¿Es posible generar de manera eficaz formas alternativas a las formas hegemónicas que hoy representa la escuela en las relaciones con el conocimiento y en la formación de las subjetividades? Esos son problemas pues varios que me parece que para el cierre de este programa es importante mencionarlos y que ojalá sean tenidos en cuenta en una posterior indagación.
Thank you.
hemos llegado al final no solamente del programa de hoy, sino de las actividades de este año y al tiempo hemos llegado al final de lo que ha sido este proyecto de una enfermedad de la inteligencia y la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Yo espero sinceramente que haya quedado algún tipo de inquietud a partir de estas reflexiones y que esas inquietudes promuevan la prosecución por parte de cada cual, que eso es lo más importante. Yo sé que eso se dice casi como un lugar común, pero creo que es decisivo. Creo que uno habla para que el otro hable. Uno dice algo para que el otro a su vez construya su propio decir. Casi que lo que uno dice, por ejemplo, lo que yo he formulado acá, no es sino un acicate para poder activar la palabra y con esto entonces la reflexión de quienes me oyen. El propósito sería ese. Y como dije, pues vamos a dejar en puntos suspensivos porque vamos a retomar el año entrante una senda distinta. Pero dejo en puntos suspensivos para indicar que habrá un momento posterior donde volveré a estos asuntos y trataré de acometer lo que tiene que ver con esos otros pensadores que fueron promovidos, enunciados por mí, pero que quedarían pendientes pues de ser atendidos también con todo el cuidado, como traté de hacerlo con Michel Foucault. De otro lado, ya en plan de despedirme y de despedir al programa, les quiero renovar la invitación para que el año entrante, a partir del tercer lunes de enero, vuelvan a sintonizar el programa. Seguirá la emisión siendo los lunes a las 8:30 p.m. y también invitarles a que se animen a acompañarme en el ciclo de conferencias que bajo el título Aquel Libro comenzaré el primer jueves de cada mes y que lo haré a partir del año 2021 y con un tiempo ya indefinido bajo aquella expresión general de aquel libro, en lo que estoy tratando, como dije al comienzo del programa, de promover la lectura de textos fundamentales que no son textos en general tramitados en el ámbito de la escuela, pero que es imperioso si es que queremos mantener viva una reflexión crítica sobre esta cultura, que esos grandes textos provenientes de grandes pensadores y pensadoras sean recuperados, vivificados, presentados como herramientas necesarias para que cada cual que las tome pueda avanzar con ellas en aras de plantearnos que es posible que la vida la construyamos de una manera distinta a la que se ha impuesto de forma tan categórica en esta sociedad. Bueno, amables oyentes, era esto lo que tenía para decirles por hoy y no resta sino desearles que tengan un feliz fin de año, un mejor comienzo el año próximo y que nos volvamos a encontrar entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.